Así que bienvenido, buenas tardes, Pepe, Pepe Sainz Varela.
Hola, buenas tardes, Tíbali, Oliván.
Pepe, ¿qué tal?
Por cierto, que la Asociación Vitoria 2013, que conmemora el bicentenario de la Batalla de Vitoria, abre un portal online en el Archivo Histórico Provincial de Álava.
Sí, se presenta en el Archivo Histórico Provincial de Álava este viernes. Bueno, se trata de, ¿sabes? En Internet dicen que, bueno, está toda la información, ¿no? Pero información a veces no es igual a conocimiento. Y es verdad que hay muchas cosas en Internet relacionadas con la Batalla de Vitoria, pero a veces cuesta encontrarla. Ya me cuesta a mí, que me dedico a esto, de buscar información. Así que lo que hemos decidido es crear la Asociación Vitoria 2013, a la que pertenezco también, pues crear un portal en el cual sean accesibles pues, la documentación relacionada con la batalla y con la presencia francesa en Álava de 1807 a 1813. Mapas, planos, la Gaceta de Órdenes, que era el boletín oficial que tenían los franceses aquí, donde publicaban sus órdenes, etcétera. Curiosidades.
Qué interesante, qué práctico este trabajo para los vitorianos y alaveses.
Bueno, digamos que se trata de hacer algo que cuando se dejen de sonar los fuegos artificiales de la conmemoración, pues que quede algo y que pueda seguir creciendo. Y que en torno a eso pues se pueda incluso discutir la documentación, siempre algo riguroso, ¿no? Que hacer historia sobre documentos y no sobre lo que nos parezca que fue.
Uh-huh. No, me gusta eso de la presencia francesa 1807-1813.
Sí, es que claro, puede decir presencia o invasión, ¿no? Eso según usen las palabras.
Luego años más tarde llegaron
Michelin. ¿Qué? Michelin. Sí, sí. Bueno, a mí lo que me ha gustado es lo de que la información no siempre es igual a conocimiento, y es verdad.
Ah, no, sí, claro, tú puedes tener la biblioteca llena de libros y no tener ni idea de lo que dicen.
Se presenta este viernes 14 de junio a las 11 en el Archivo Histórico Provincial de Álava, en el Paseo de la Zumaquera, número 21.
Uh-huh, sí. Bueno, pues yo había traído un documento relacionado con la batalla, ¿no? Ya está aquí, ya prácticamente.
Sí, quedan días, 11 días.
Y bueno, este año el 200 aniversario parece ser que va a tener otro color, diferente, porque los 100 años se celebraron con el monumento de la Virgen Blanca, ¿sí? Y aunque se colocaron bastantes años después, no se llegó a tiempo. Y el 150 aniversario, perdón, se celebró con la publicación de algún libro. Ya el 175 ya quedó un poco ahí, un poco deslucido, porque se suponía que era una especie de exaltación de la guerra y tal. Este 200 años creo que se está enfocando muy bien. ¿De qué punto la conmemoración, que no la celebración, de la batalla nos puede dar un aporte a Vitoria y a Álava en general de riqueza, sobre todo desde el punto de vista del turismo, el turismo cultural, etcétera, ¿no? Y si queda como algo que sirva para esto, pues yo creo que podrá estar bien el tema de la conmemoración. Bueno, pues en el caso del archivo, nosotros no tenemos documentación relacionada directamente con la batalla, pero sí que nos habla de lo que pasó ese día y de lo que pasó los días siguientes. Este concretamente es un documento, fijaos, de un año posterior, de 3 años posterior, de 1816. Ajá. Y es básicamente dos señoras que cobran una renta de una obra pía, que luego si quiero os explico qué es una obra pía, porque es básicamente una obra de beneficencia, en las cuales, tienen un trámite con él, se dice solicitud de dotación para Gregoria y María González de Uriarte a los patronos, o sea, a los administradores de la obra pía de Artaza y Gamis, que es una obra pía. Y claro, ¿qué les ocurre? Que necesitan para el trámite un extracto, digamos, de bautizo, y ellas, como se han bautizado en el Orriaga, necesitan una documentación de la parroquia de el Orriaga, no concretamente suya, y el párroco les dice que no las tiene porque se quemaron el día de la batalla de Vitoria.
O sea que hasta la Orriaga llegó también, llegaron los ecos y los fuegos de la
claro,
batalla.
Claro, claro. Y eso, claro, y por eso digo que, en primer lugar, para que veáis lo importante que es que los archivos se conserven. Porque a estas señoras les causa un dolor de cabeza que no se conserven estos libros parroquiales. Uh-huh. Y luego, lo segundo, que todos necesitamos eso, que se conserve. Y como lo que contamos en otro programa, las guerras suelen afectar bastante a la conservación de los archivos, porque en muchas ocasiones lo que se trata es destruir la memoria del enemigo. Porque al fin y al cabo, si le destrozas sus archivos, le estás asaltando o perjudicando su administración, la administración cotidiana de los asuntos.
O sea, quemaron los archivos tropas francesas.
Sí, en este caso lo que ocurre es que, para eso tenemos que explicar un poco en qué consistió la batalla de Vitoria. Los franceses se habían instalado en la llanada, estaban de retirada. Ya básicamente habían dado por abandonado la península entera, por perdida, quiero decir. El único plan que tenía aquí Napoleón ahora era establecerse al norte del Ebro y tratar de... Napoleón decía aquello de que Francia necesitaba fronteras naturales. que era algo así como las fronteras que ya tenía y ampliarla a unos cuantos cientos de kilómetros más para defenderse un poco en caso de...
Hasta el Ebro.
Hasta el Ebro. Él pretendía hasta el Ebro. Uh-huh. Entonces lo que quería era que el ejército se retirara al norte del Ebro y que, bueno, ahí se defendiera más o menos como bien pudiera, si hacía falta recular pero luego avanzar, etcétera.
Podríamos haber sido franceses.
O sea, el norte del Ebro se considera desde Castilla, desde...
Sí, o sea, todo lo que sería Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi, toda esta parte... Uh-huh. Hubiera sido anexionada directamente por los franceses, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando, y si los ingleses en 1700 hubieran invadido más que Gibraltar, los
andaluces
serían...
¿Seríamos ingleses? Sí. Ah, los andaluces seríais ingleses.
Sí, sí, eso es... Bueno, eso es otro tema.
Una ucronía de estas.
Bueno, pues el... sí. Bueno, pues el caso es que lo que hacen los franceses es tratar de resistir la allanada. Ellos piensan que Wellington no va a presentar batalla, el comandante de los ejércitos aliados, sino que lo que va a hacer intentar es rodearle por la parte de Orduña, que va a subir al norte, va a subir por Badalla al sí. norte, porque Wellington era un comandante un poco temeroso, no gustaba presentar batalla ni jugárselo todos los dados, ¿no? Entonces el caso es que lo que no se imaginaba es que fueran a entrar. Entran y como no han preparado correctamente la defensa en la parte de el boquete de la Puebla, la entrada de la Puebla, Aríñez, ahí donde se desarrollan los principales combates, digamos que finalmente tienen mayores tropas los británicos y consiguen derrotar a los franceses, que además, como se ven que le están rodeando por los montes de Vitoria y por la parte también de Durana, es decir,
y va haciendo gestos y nos va situando en el mapa.
Claro, sí. Una bolsa, creo.
Cuando se dan cuenta de esto, pues se produce el pánico y huyen. Y huyen dejando todo el tren de artillería, uh-huh. Se habla de más de 400 cañones, miles de carros, de vehículos con material militar y sobre todo todos los afrancesados que se estaban volviendo con el ejército francés. Claro, porque la idea es que si tú has colaborado con los franceses durante los 6 años que han estado aquí...
O sea, población civil.
Población civil. Lo que no quieres es que te pille aquí ningún... O sea, porque se van a cobrar contigo toda la...
Venganza, sí.
Toda la venganza, claro. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el problema es que cuando ya salen huyendo, y esto es lo del el famoso saqueo del convoy...
Cuéntanos eso, que apenas tenemos 4 minutos.
Bueno, el saqueo del convoy es básicamente que todo ese material que forma parte, es cierto, parte del saqueo de los franceses, porque los franceses es que habían elevado el botín a una categoría superior, porque era un saqueo sistemático de obras de arte, etcétera, con la idea de, ellos decían, de sacarlas a la luz porque estaban ocultas los conventos.
Sí, claro.
Pero muchos de esos se lo sacaron a la luz, pero se lo llevaban
en
bien.
Su casa.
Y bueno, y sobre todo también lo que había es todo el equipaje de las familias que se iban. Entonces, este es un tema curioso, porque lo que se suele decir es que el saqueo lo produjeron los ingleses. Cuando los franceses ya se habían ido, pues que los ingleses se abalanzan sobre el convoy, ¿no? Como...
¿Y por qué Benito Pérez Galdós pone a los vitorianos como ejemplo de salvajes saqueadores?
Es que ese es el caso. Que lo que ocurre es que Pérez Galdós en el 75 ya dice esto. Y tratan muy mal a los vitorianos porque dicen que salen en masa prácticamente a por el equipaje. Por el convoy. Y que incluso linchan a alguien y que roban sin miramiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esa visión es muy dura. Y lo que se hace es luego se crea una segunda versión en la cual dice que como el general Álava había ordenado cerrar las puertas de Vitoria para que los ingleses no entraran dentro a saquearla, sí. Como pasó luego en San Sebastián, pues que era imposible que los vitorianos entraran y salieran. O sea, que aquello era cosa más bien de los aldeanos de alrededor.
O sea, que hubo miles de exiliados españoles, ¿no? Huyendo tras la salida del ejército francés.
Claro, sí. Y algunos consiguieron escapar y otros no. Y el caso, bueno, en este caso, pues son dos versiones. Yo me inclinaría igual... casi por la primera, fíjate, te diría.
¿Por la de los ingleses?
No, por no. La de los... Porque por la de ellos. Los vitorianos saquearon bastante. Sí.
Los vitorianos.
Sí, porque bueno. Las puertas de General Álava las cierra, cierto, pero las 9. Entonces les has dado 3-4 horas para estar en el campo. Hay documentación que habla de vitorianos que dieron hasta 2 y 3 viajes cargados de
viandas o lo que fuera.
De alhajas, de reses, uh-huh. de y que... Entonces, claro, bueno, es una... Y la retirada francesa, que es la retirada, ya no se produce porque ellos querían retirarse por lo que es el portal de Vía Real hacia el norte, porque es la antigua vía de salida a Francia, por Arlabán. No consiguen salir por ahí, van a salir por la llanada, toda la llanada hacia el este, por Salvatierra, hacia Pamplona.
Y pasan por el Orriaga.
Y por el camino, por el Orriaga, por Salvatierra, todo lo destruyen. Claro, porque sí, están derrotados y ya es tierra quemada. Y específicamente en Salvatierra, además, hay unas versiones que, que hablan de todos los daños que hacen los franceses. Habla: ningún pueblo experimentó sorpresa y saqueo tan destructor en los últimos periodos de la presencia del enemigo. En esta parte no lleva más ventaja a San Sebastián. Salvatierra se queja de esto, que otros cardan la lana, ¿no? Como sí. Que la conservación de su edificio. 50.000 hombres se echaron sobre ella después de la gloriosa batalla de Vitoria, en todo el desorden de la derrota, el espantoso lobreguez de la noche, en la necesidad de un ejército expirante y toda la furia. Van allí de noche y saquean toda la ciudad.
Salvatierra. Bueno, que sería un pueblo.
Sí, pero no dejaron piedra sobre piedra. Uh-huh. Entonces, esto no. Realmente es que la visión, esa visión de los franceses huyendo en pánico, sin orden ni concierto, es lo que luego se va a convertir en una imagen que se va a difundir por toda Europa, como la gran derrota. Después de lo de Rusia, Napoleón ya, dejaba claro en la opinión pública europea que Bonaparte ya. Estaban en decadencia, sí.
Estaban acabados y que habían acabado su mandato en toda Europa. Muy bien, muchas gracias por traernos de nuevo estos episodios de nuestra propia historia. Pepe Sainz Varela, director del Archivo Histórico Provincial de Álava, Paseo de la Zumaquera 21, muchas gracias.
Nada, a vosotros, claro.